I've seen things you people wouldn't believe.
Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte.
Esto es Cine Más,
el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente.
First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
I think I'm entitled.
You want answers.
I want the truth. You can't handle the truth.
This is Sparta.
¿Estás listo? Porque la función ya empezó.
When Gotham is ashes, you have my permission to die.
¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 129. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les damos la más cordial bienvenida a este su podcast. Y pues aquí estamos a través de resetmx.com/live. Y pues ¿qué les podemos decir? Que pues estamos ya bastante emocionados porque ya llegaron las dos nominaciones que nos interesaba más escuchar. Por un lado, pues la nominación a los premios de los Oscars, que pues ya vamos a irlos ahí rebanando poco a poco durante los próximos programas. Vamos a escuchar las canciones que fueron nominadas, vamos a ir viendo cada una de las nominaciones y vamos a ir poniendo nuestros pronósticos en piedra para saber quién del staff acertará más respuestas de las categorías más importantes que iremos platicando. Además también cabe mencionar de que pues también la otra nominación que nos importaba saber era la de los Razzies, esto que son los premios a lo peor del cine, y que hoy vamos a analizar todas de un jalón, al cabo que no son tantas y que pues finalmente ya sabemos que no, tampoco nos vamos a meter en detalle con algunas de las películas porque seguramente ni siquiera las vimos. Así de afortunados somos y tratamos de evitar lo peorcito para platicarles de lo mejor. Y bueno, déjenme recordarles nuestros medios de contacto, nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y también ahí tenemos un Google Plus que es también resetmx. Y bueno, pues ya estamos aquí también para saludar a la gente que está con nosotros esta noche, y primero que nada vamos a saludar al buen Cristian. Hola,
Cristian. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo vos el día de hoy? Yo estoy muy emocionado porque ya están las nominaciones al Oscar, las frambuesas, me da igual, pero las nominaciones, hay algunas cosas que me sorprendieron, pero las básicas están. Entonces, creo que en esa parte estoy muy emocionado y vamos a tener una gran reseña de una gran película que me tocó ver. Entonces, va a estar buenísimo el programa, así que quédense hasta que termine.
Muy bien, y también aquí tenemos al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches.
¿Qué tal, Traps? Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal están todos? Pues sí, hoy tenemos un programita muy fresquecito, ¿no? Tenemos, ahora sí ya sabemos cómo van a ser los Óscares. Y está muy buena la competencia, señores. Así que va a estar buena la quiniela, ¿no, señores?
Así, sí, la verdad es de que la quiniela va a estar bastante interesante. Y pues
van a perder.
Y ahora sí que ojalá que gane el mejor, el que tenga más certeza con sus respuestas. Y bueno, ya veremos cómo quedan estos resultados. Y bueno, ahí también tenemos, y no sé si ya llegó el abuelo Kraken. Abuelo, si estás ahí, manifiéstate, por favor.
¿Me manifiesto? Okay.
Así es que no alcanzó a saludarnos antes del podcast. Bueno, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí en otro Cine Plus y bueno, vamos a entrar con gusto y con ganas.
Muy bien. Y por último y no menos importante, el buen Submarco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que están en este Cine Más. Ya están las nominaciones, ya estamos emocionados. Se va a poner buena la quiniela, pues así que también manden a sus nominados y esperemos que el que no merezca ganar termine perdiendo como los Patriotas de Nueva Inglaterra en unas dos semanas. Ya sé que le gustan al abuelo, pero nada más por cargarle pila.
Oh,
espérate, que le va a dar algo al abuelo. Le va a dar algo, le va a dar algo. Espérate.
¡Ya le dio, ya le dio! No, sí, la verdad es que el fútbol americano se ha puesto muy bueno, pero creo que aquí va a haber sangre, porque aquí hay un patriota y creo que Marco, pues parece que ya se está proclamando como un halcón marino o algo así, ¿no?
De hecho, no le voy a uno de los equipos que más mal le va en la temporada regular, que siempre terminan en los videos haciéndoles las jugadas más espectaculares. Sí, claro, los bengalíes de Cincinnati. ¿A quién más le van a hacer ese tipo de jugadas?
No te preocupes, que los bengalíes están mejor que los 49ers este año, no te preocupes de eso. Bueno, sí. Ya dejamos el fútbol americano por la paz, ya seguramente dentro de 2 semanas cuando estemos en el Super Bowl vamos a tener muchas noticias porque van a liberar muchos trailers en ese día y pues va a haber mucho trabajo para nosotros, que es lo más padre.
No vamos a hablar de cine ese día, va a ser solamente de fútbol americano. De una vez se los vamos anunciando.
Spoiler, el abuelo va a llorar. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Pues ya dijo Medina que va a haber sangre. Ahí un saludo, ahí pues primero vamos a saludar a la gente que está aquí en el chat con nosotros. Ya estoy viendo a Bacteria Mex, también a Chris, ahí bienvenido a Bacteria Mex, nunca había leído de él, qué bueno que está aquí. También ahí Futuro Hello, a Goku, a Jimmy Arzube, allá desde Sudamérica, a Submarco, a LM, y a M Medina, que ahí anda en Asia. Y del lado de Mixler tenemos ahí a Indie Boy, a Giovanni Basulto, también ahí están ahí Futuro Hello y Cristian, ahí todos muchas gracias por andarnos escuchando. Recuerden que si están escuchándonos el recalentado y a la hora del Cinemás no tienen computadora donde navegar y entrar a rcdmx.com/live, pueden hacerlo a través de Mixler. El Mixler lo pueden descargar a su dispositivo favorito y poner Mixler y buscar el canal de RCDMX. Ahí pues para que ustedes puedan escucharnos.
El único recalentado que sí dura todo el año.
Sí. Ahí ya veo a Futuro Hello, dice de Submarco, bombón, lo quiero en su... Ay, ¿qué? Oye, pues ni que fue el candidato a la presidencia de la República. Bueno, Marco para presidente, sí. Ah, no.
Sí.
Bueno, todavía faltan 3 años, Marco, así que paciencia. Bueno, vamos empezando con las noticias. Bueno, de hecho vamos a platicar de una sola porque pues la verdad es de que esta nos va a dar mucho, pero mucha de qué platicar, ¿no? El miércoles pasado, más bien dicho, sí, el miércoles pasado se anunciaron, y de hecho mientras estábamos grabando el Cinemás del martes pasado, ya estaba la lista, y lo hicieron, y esta lista es de las nominaciones a las Golden Raspberries, las frambuesas de oro, o mejor conocidas como Razzies. Estos Razzies, pues son trofeos en forma de frambuesa, del tamaño de una pelota de golf, con un pedazo de cinta de 35 milímetros, todo hecho, todo chapadito en oro para que se vean bonito, y el costo del trofeo cuando se lanzó originalmente era de unos $30, entonces ustedes ya se imaginarán. Pero no solamente Raspberry, no solamente es la cuestión de las frambuesas, ¿no? Raspberry en inglés es trompetilla, de esas cosas, por ejemplo, cuando sacan la lengua y hacen un sonido así como medio visceral, así de... Entonces, entonces es precisamente eso, ¿no? Lanzar las trompetillas más odiadas a aquellas películas que generan odio, coraje, ¿no? Entonces, se han hecho desde 1981 y la primera ganadora fue una película de Village People, de esos cuates que cantaban el Macho Macho Man. Entonces, ya se imaginarán el nivel de película que pues fue esta película para que ganara el Razzie, el primer Razzie de la historia, y pues han ido ganando diferentes personas. Bueno, si es que se le puede llamar ganar, ha habido actores como Bill Cosby, como Sylvester Stallone, como Arnold Schwarzenegger, como Kristen Stewart, como Ben Affleck, que han ganado este premio durante esta historia, ¿no? Entonces, este año pues vamos a tener aquí, tenemos aquí varias películas ya en competición, y la película con más nominaciones, ¿saben cuál fue, muchachos? La pista es una película con muchas, muchas, pero muchas explosiones, y que conquistó China con todas esas explosiones.
Y se transforma, ¿no?
Así es, Transformers, la era de la extinción, dirigida por Michael Bay. Tiene 7 nominaciones, primero que nada, peor película, por supuesto. Ahí tiene peor actor de reparto, para Kelsey Grammer, este actor que pues ya habíamos visto en las comedias de los 90, pues ya pasó de moda el señor, y de pronto pues lo vemos en Los Indestructibles 3, en Transformers la Era de la Extinción, en El Regreso de Dorothy, en Think Like a Man 2, por todas esas películas le están dando la nominación al Razzie a peor actor de reparto. También tiene una nominación a peor actriz de reparto, que es Nicola Peltz, la chica bonita de esta película. También peor agrupación en pantalla, cualquier agrupación que hagan humanos, robots o ambos, peor remake, peor remake, secuela, precuela o rip-off, peor director, obviamente, para el señor Michael Bay, el señor explosivo, y el peor libreto. Para que se den una idea de qué tan mala está, tiene una calificación de 3.9 de 10 en Rotten Tomatoes. Así que ya sabrán. Ya lo platicamos en el Cinemas cuando le tocó Transformers. Oh. La destrozamos. La segunda película es la leyenda de Hércules, pero no se asusten, no la de Dwayne Johnson, La Roca, no. Esta es una película que salió por allá de marzo y que nosotros decidimos ignorar porque se veía bastante simplona y dijimos, como que no nos va a gustar. En todo caso,
de inmediato se fue a los medios digitales.
Sí, 6 nominaciones.
Fue lo que pasó con varias películas malas, que se fueron así a los medios digitales y hasta la fecha nadie las ha visto bien.
Definitivamente. Esta película tiene 6 nominaciones a peor película, peor actor que es Kellan Lutz, peor actriz que es Gaia Weiss, peor agrupación en pantalla que Kellan Lutz y sus músculos, así lo pusieron, ya sea sus músculos abdominales, pectorales o del trasero. Peor remake, secuela, precuela o rip-off. Peor director para Renny Harlin y peor libreto. Calificación de 2.3 en Rotten Tomatoes. Después viene una película que no sabemos que existía, que se llama Salvando la Navidad. Es una película que ni siquiera se ha estrenado en México. Parece que nos hicieron el gran favor. Peor película.
Yo creo que se va a estrenar hasta la próxima Navidad.
¿Quién sabe? Vamos a seguir viendo, porque peor actor, Kirk Cameron, que yo nunca he oído hablar de él. Peor actriz de reparto para su hermana Bridget Cameron Redenour. Peor agrupación en pantalla, Kirk Cameron y su ego. Peor director, Darren Doan, y peor libreto. La calificación es la peor calificada de la lista con 1.9 en Rotten Tomatoes y ya está entre las peores 50 películas en el sitio IMDb. Luego las Tortugas Ninja. Este remake, pues ya ustedes saben, está nominada peor película, peor remake. Megan Fox está nominada a peor actriz de reparto, peor director para Jonathan Liebesman y peor libreto. Tiene una calificación de 4.2 en Rotten Tomatoes. Es la mejor calificada de las 4, por cierto. Y por último, La Última Profecía.
¿Fue tan mala?
Sí, es tan mala, pero tan mala que Marco agradeció no verla. Porque ya sí. Todo el mundo agradeció no verla. Y aparte, la que tiene menos
nominación. No, fue tan mala que Jonathan Liebesman ya se salió para la secuela.
Sí. No, Jonathan Liebesman es el director de las Tortugas Ninja, perdón. Bueno, en el caso de La Última Profecía.
Sí, me quedé con eso.
Sí, está nominada a peor actor para Nicolas Cage, peor película y peor libreto. Si ¿Sí, sabían que en que la versión de televisión de La Última Profecía tuvo secuelas? Ay, Dios nos agarre confesados si sale una secuela de esto. Calificación de 2.1 en Rotten Tomatoes. 2.1.
Lo que no saben es que Dios odia a la gente que hace películas de ese tipo.
Sí, porque... O sea, de plano, fíjense, dos películas con temática disque religiosa, porque Salvando la Navidad está basada en un cuate que quiere poner a fuerzas que hay para valores religiosos en la Navidad. Bueno, sí los hay, pero los pone de una manera tan grotesca que, bueno, ni siquiera llegó al... 1.9 de 10, perdón, Medina, sí, si me equivoqué en todas las calificaciones, todas son base 10, entonces no te preocupes por eso. En todo caso, las 5 películas pues son malas y ahí tienen esas nominaciones. Sé que ignoraron muchas películas, sé que ignoraron Cuija, sé que ignoraron la película que platicábamos en los podcasts, el podcast del martes pasado junto con Cuija, que también era mala, Agentes del Desorden. Yo creo que ya le tuvieron piedad ahí al pobre, ¿cómo se llama? A Damon Wayans. Pero no se olvidaron de, bueno,
ahí así en la tierra como en el infierno.
Sí, también era malísima. Pero hay otras películas que
también destacaron. Sí. No la agregaron.
Pero no se olvidaron de algunas películas. Por ejemplo, Pueblo Chico, Pistola Grande, que ahí por ahí...
No. No toques esa película.
Ni modo. Tiene 4 nominaciones, Marco. 4. Peor actor... Va a ser MacFarlane. Peor director, nuevamente Zac MacFarlane. Peor actriz, Charlize Theron. Y peor agrupación en pantalla, Zac MacFarlane y Charlize Theron. Ahí se, lo bueno es de que no se metieron con el buen ¿cómo se llama este? ¿Quién es el villano? Se me fue el nombre, pero...
Liam Neeson,
qué bueno que no Liam se metieron Neeson. Con él. No, seguramente los buscaba y los mataba, bueno. Los de los nazis. Por otro lado,
en Luna... defensa podemos decir que no es nada de eso, no es ni actor ni director.
Sí. Luna de Miel en Familia también tuvo nominaciones, pero bueno, eso pues ya sabemos, tiene 3. Tuvo peor actor Adam Sandler, a Drew Barrymore la pusieron como peor actriz y a Shaquille O'Neal como peor actor de reparto. Y de pronto, pues bueno, y pensar que Adam Sandler hace unas semanas ganó el People's Choice Award como mejor comediante. Dios santo. También nuestro video prohibido tuvo varias nominaciones, entre ellas peor actriz para Cameron Diaz.
Pero a ver, también aclara la juventud de hoy que son los People's Awards.
Sí, pues es la elección del pueblo, de la gente que pues, se sube a internet y vota, y vota, y vota, y vota, y vota, y puede regresarse y volver a votar, y pues dicen, si quieren que Adam Sandler sea el mejor actor de la historia, lo hacen. bueno, pero bueno, volviendo peor a nuestro video prohibido, pues nominación a Cameron Díaz para como peor actriz, además fue
nominada... De la raza del internet, entonces sí está cañón.
Sí, sí. Además fue nominada a peor combinación en pantalla con Jason Segel. Y la película, por su parte, cuenta, también tuvo peor libreto, ¿no? También, además, Cameron Díaz fue nominada a peor actriz de reparto por Annie, que se estrena el próximo viernes en los cines mexicanos. Eso no significa que sea mala la película, simplemente que Cameron Díaz es una mala actriz en esta película. Y Los Indestructibles tuvieron desde tres nominaciones.
Oye, sí, sí. Antes de que vayas con Los Indestructibles, porque ahí me voy a enojar antes de que me enoje, como Marco, Annie la han tratado horrible, o sea, la crítica en Estados Unidos, que allá ya salió la película, la ha tratado de una manera espeluznante, que todos están súper mal, que la chavita esta, Cuavenzané, que se llama, sí, está horrible, que Jamie Foxx está pésimo cantando, o sea, la película no es que sea, no es que la estén tratando mal porque son negros, ¿no? Porque ya van a empezar con el racismo y que son película y que no, no, simplemente la película es mala, es malísima.
Uh-huh. Pues sí, pero le ha ido bien en taquilla y parece que hasta Cuvenzané Wallis ganó nominación a Globo de Oro y dices, ganó su primera nominación al Globo de Oro como mejor actriz en comedia musical y dices, a ver qué pasó aquí, ¿no? Como que de pronto ella sí la han tratado de inflar un poquito y bueno, la película sí la inflaron mucho, pero... Hay que ser sinceros, ¿no? A este Cameron Díaz le fue mal y le fue muy mal este año, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, ahora sí, vamos a hacer enojar a Cristian con lo de Los Indestructibles. Pues tiene tres nominaciones a peor actor de reparto.
Oh, por favor. No.
Ya habíamos dicho a Kelsey Grammer, que uno dice qué rayos estaba haciendo ahí, pero también Mel Gibson y Arnold Schwarzenegger. Y yo creo que si Kiefer Sutherland, el de 24, hubiera salido también esa película, lo hubiera nominado, pero Kiefer Sutherland salió en Pompeya y pues bueno, por eso ahí sí sabimos esa película y sí dijimos que también era una basofia y la película no tuvo una nominación. Parece que no fue tan justa, que parece que hubo cierta justicia con esa película, ¿no?
Además, fue tan mala que pasó desapercibida.
Sí, nomás una nominación. Y Tammy es otra película que destacó porque tiene a Melissa McCarthy como peor actriz y a Susan Sarandon como peor actriz de reparto. Qué gacho, bajo esta chica, ¿no? Esta Susan Sarandon, tan buena actriz que es. Y pero también hubo una categoría nueva que se llama Premio a la Redención, en la cual se va a premiar al actor que la ha librado mejor después de ganar o ser nominado a la frambuesa. Los nominados este año son Ben Affleck, y ahí pronto hay futuro que la... quien ganó el Razzie por Gigli hace 10 años, pero ya redimió su carrera con películas como Argo y Perdida, y además va a ser Batman, entonces pues ahora sí como que ya es momento de que se le haga justicia a ese hombre, ¿no? Jennifer Aniston, que tuvo 4 nominaciones al Razzie, pero fue nominada al SAG Award y al Globo de Oro por Cake, que lo bueno, eso es muy buena noticia. Mike Myers, quien ganó el Razzie por El Gurú del Amor, pero hizo un documental muy padre este año que se llama Supermensch, la leyenda de Chad Gordon. Keanu Reeves, nominado 6 veces al Razzie, pero pues logró la aclamación del público por John Wick, muy buena película por cierto, y Kristen Stewart, que sorprendió con su actuación en Camp X-Ray, a pesar de que pues era una cliente frecuente del Razzie cuando pues hizo las películas de Crepúsculo, ¿no? Entonces, pues esas son las nominaciones y la verdad es de que sí está interesante los Razzies, no sé qué opinen los demás.
Yo digo que los Razzies deberían de ser como cada 3 meses, Traps, o sea, salen películas tan malas tan seguido que híjole, por ejemplo, Jimmy nos está dando su lista en el chat y sí es cierto, o sea, falta Anabel, que está desde mi punto de vista, sí, es una porquería y lo dije, falta Sim City, una dama por la cual mataría, que digo... Uh-huh. También estuvo bien malita, o sea, también, que también lo dice Jimmy, estaría dentro de sus Razzies, entonces creo que como que habría que proponer que fuera como cada 3 meses, ¿no?
Pues, es que sería lo justo, porque fíjate, se cargan tantas películas que, por ejemplo, ¿quién vio quién sabe de Saving Christmas? Yo no sabía de esa película hasta que vi la lista de los Razzies, y es una película que seguramente la pusieron en algunos cines en alguna parte de Estados Unidos, y dijeron, a mí esa película es más mala que Joe Frankenstein, y la vamos a poner, porque sí, está más mala que Joe Frankenstein, ¿no? Y digo, Joe Frankenstein,
de hecho, es una porquería.
Sí.
Semanal. Es como de esas películas que te encuentras en cable, ¿no? Que la ves y dices, ah, canijo, así de achis, ¿cuándo hicieron esta película? Y está bien boba. O sea, así que hasta te encuentras actores que ahora ya los ves en diferentes comedias, así, y que ves cara de dónde salió, y te das cuenta que tenía esa película, y hasta que las ves así como dice Marco, que las encuentras en las tiendas de los supers de a 39 pesos, de a 40, y todo así de, ¿cuándo hicieron esto?
Bueno, es que hay que ser sinceros, muy pocos actores empiezan haciendo películas decentes, ¿no? Ahí tenemos que Tom Hanks hizo las películas esas de Despedida de Soltero, que pues sí, son las más malonas que hizo en su carrera. Bueno, aparte de otra película que hizo ya grande, malísima, de que intentan robarle a una viejita. Jim Carrey tenía la de Las chicas de la tierra son calientes, o algo así se llamaba la película. Y dice, no mames, esa es una película tan mala. Y también, pues, todos los actores han tenido sus malos comienzos. Hay algunos que la libran y se vuelven actores consagrados. Y hay otros que se quedan ahí, ¿no? Y pregúntale a Tara Reid, ¿no? Que sí es una actriz que, pues, ya ahí se quedó en las películas de Sharknado por el resto de su vida, ¿no? Y, por cierto, que va a haber Sharknado 3.
Sensacional.
Sí. Pero no las van a poner en los Razzies porque...
Nunca
no,
ya hicieron el juguete.
Brones.
Sí. Pero pues estas películas de Sharknado y todas las de sci-fi nunca van a estar en estas listas porque son películas hechas para la televisión y aquí nomás están nominando películas que van al cine, ¿no? Entonces, así que, pues por ejemplo, cosas como Sharknado, como, no sé, como el tiburón, tiburón tortuga gigante y cosas por el estilo, nunca las vamos a andar viendo ahí en las listas de los Razzies. Entonces, no sé, algún otro, no sé qué más quieran comentar de esta lista.
Pero es que estas películas son tan malas que se vuelven buenas, ¿no?
Algunas, sí, algunas.
De hecho,
sí, tomarlo. ¿Sí?
Se vuelven más domingueras, ¿no? Y termina haciéndote más casuales ver esas que ver las que están en los demás canales.
Por ejemplo, esta de Flash Gordon, que por aquí le estábamos mencionando en el chat interno, uh-huh. Es tan mala que es genial.
Sí, es una película de culto, ¿no?
Oye, ¿no está Titanes del Atlántico por ahí?
No,
¿cuál, la de?
Ah, la de Titanes del Atlántico.
Ah. La versión chafa de Pacific Rim. O sea, mezcla los Power Rangers, mezcla Pacific Rim con el presupuesto de un episodio de los Power Rangers y tienes Titanes del Atlántico.
Oye, pero hasta para esa película hicieron una función en un cine, no me acuerdo quién la estuvo promocionando, o sea, sí se la tomaron como que muy en serio aquí, y una cadena, la cadena que la estaba distribuyendo en televisión, programó una función como de prueba para pasarla en una sala de cine. Entonces, si te imaginas a ver a los Titanes del Atlántico en cine, no, yo, la mejor película ever.
valora que todo fue hecho digitalmente y no eran botargas.
Sí.
Las únicas botargas eran los humanos.
Uh-huh. Oye, pero imagínate estas películas en Blu-ray. O sea, ya los hilitos, sí, así como en las películas viejitas se les ven. Y las costuras de los trajes y los cierres.
Ajá. Bueno, ¿sabes cuál es la que yo daría todo por verla en el cine?
¿Cuál?
La del show de Rocky.
Ah, el show de Rocky. Ah, esa
show
película.
De terror de Rocky.
Sí, esa película es buenísima. El baile del tiempo, el Time Warp, que le pusieron aquí horriblemente el baile del sapo. Veas que no tienen perdón de Dios lo que hicieron con esa película cuando la tradujeron al español. Pues está bien padre esa película, ¿eh? La neta, ya hasta una vez lo platicé en alguno de los podcasts y hasta participé en una obra de teatro basada en la película y dices, wow. Bueno, de hecho, en realidad, en la obra de teatro, ¿no? Directamente basada en el script original de la obra de teatro, pero bueno. Un saludo a Nelly que acaba de entrar al chat. Pero bueno, ya para cerrar esta parte, ¿cuáles son sus pronósticos? ¿Quién creen que se va a llevar el premio a peor película? De las 5 que mencionaron.
Todas.
Ojalá sí.
Todas.
Pues la competencia la siento más pesada en el lado de Transformers 4 y Tortugas Ninja.
Sí, entre esas dos.
Sí.
Yo estoy entre Transformers.
Yo creo que se va directamente a Transformers, ¿eh? Transformers sí. Directamente y también el director.
Sí.
Yo también pienso que ahora sí que la organización que organiza los Razzies lo que quieren es destruir a Michael Bay, aunque ya sabemos que por más Razzies que
no
le vayan
falta,
a dar a
él
Mike,
se explota solo.
Sí, o él solito se queda callado cuando tiene que presentar celulares, ¿no? O pantallas
se pasma planas. Se pasma y se va.
Uh-huh. Ay, por cierto, parece que hay un problema con el audio.
No, mira, yo voy por la leyenda de Hércules.
¿La leyenda de Hércules? Yo fíjate que yo estoy
sí,
entre...
Sí, yo voy por esa.
Yo estoy entre, ¿cómo se llama? Entre Salvando la Navidad, porque esa película nadie la conoce y como que sería algo justo. Y la otra sería...
Pero es trampa, Traps, ni la has visto. No puedes decir eso si no la has visto. Bueno, tienes que verla.
Pero la que yo sí quiero ver con todos los premios, que se lleve todo y que le digan a... Y que se las manden por paquete directo a su director, si es Transformers 4, la era de la extinción. Aunque sabemos que va a llorar con sus cheques de $1,000,000 que le van a dar para que haga Transformers 5, ¿no? como vimos en este a Woody Harrelson llorar con billetes en Zombieland, ¿no? Entonces,
sí. Como dijo Marx, Transformers para todos.
Sí, de todas maneras va a haber Transformers 5, no lo duden, aunque le vayan a dar todos los Razzies y lo destroce sí. La crítica, si le vendes a los chinos Transformers 5 la van a volver la más taquillada del año, y eso fue lo que pasó el año pasado. ¿Algún otro pronóstico?
Nada más, que todos se las lleven, todos sean ganadores esa noche.
Bueno, por cierto, antes de pasar a lo siguiente, le mando un saludito a Bacteria Next, que me pidió que lo saludara. Saludos, Bacteria.
Pero lo que sí es raro es no...
Saludos, Bacteria.
Adam Sandler entre los nominados.
Sí está nominado.
¿Sí? No puede faltar.
Sí, Luna de Miel en Familia tiene peor actor, pues hay Drew Barrymore como peor actriz, y Shaquille O'Neal, que pues aparece ya haciendo un pequeño papel, le dio a un peor actor de reparto, o sea que se salvó a Terry Crews de que lo nominaran, entonces entonces ahí queda, ¿no? Bueno, pues
entonces,
vamos a...
Me retracto, sí está, sí, bueno, no hay que quitarle el honor que tiene.
Bueno, ya saben a qué, llegó la hora de nuestras efemérides aquí con el abuelo Kraken, así que vamos escuchándolas, así que muchachos, silencio en un momento.
Efemérides del día. Un día como hoy, pero de 1958, nació en Los Ángeles, California, el actor Lorenzo Lamas, conocido por su participación en Vaselina y la serie de televisión Renegado. También se conmemora el nacimiento de el director David Lynch, conocido por sus obras The Grandmother, Eraserhead, El Hombre Elefante, Duna, Terciopelo Azul y Corazón Salvaje, obra por la cual recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Asimismo, se conmemora el nacimiento de Tom Baker, actor que realizara una célebre interpretación como el Doctor en la serie Doctor Who. Fueron películas que se estrenaron en esta fecha: Inframundo, El Despertar, en el año 2012, e Inframundo 2, La Evolución, en el año 2006.
Así es, estas fueron las efemérides, y la verdad es de que sí hay algunos nombres conocidos por ahí. Ahí escuchamos el nombre de David Lynch, el cual, pues, como ustedes saben, pues fue un directorazo, bastantes, hizo películas, a mí, por ejemplo, Eraserhead, y ahí también está muy destacada Terciopelo Azul, son películas bastante intensas, bastante interesantes, y pues...
Y muy extraña, Eraserhead, Ryan, lo surrealista.
Sí, es un director que cuando lo dejas trabajar y dejas que haga su proyecto, viene a ser así como que uno de esos campeones de lo que llaman el cine de autor, ¿no? O sea, tienes que entender al director para que puedas entender su película. De otra manera, así como que dices, ¡ah! Ya lo que pasó con Dunas, que pues la verdad es de que Dunas primero lo iba a hacer Alejandro Jodorowsky, y sabemos que el resultado iba a ser bastante surrealista, pero bastante chido, pero parecía que iba a ser bastante chido. De hecho, no sé por qué no nominaron al Oscar el documental de cómo se hizo Dunas. Y por el otro lado, pues el de David Lynch, pues fue una película que yo creo que tuvo tanto, grabó tanto de película que cuando ya le hicieron la edición final, la dejó así de que no manches, ahora necesito entender qué quiso hacer David Lynch con Dunas, porque no entiendo nada. Y sí, pero la verdad es de que sí es un director que se le tiene que entender para poderlo comprender, ¿no? El, por otro lado, pues ahí también mencionaste a Lorenzo Lamas, que pues bueno, ustedes saben que fue un actor muy famoso de por allá en los 90 con su serie de Renegado, con sus comerciales de Bacardí, bueno. Fue así como que uno de esos actores que las chicas, porque las chicas gritaban, ¿no? Según yo, también por estos 10 cumpleaños cumpliría años Federico Fellini, ¿no es así? ¿Alguien que
sí, confirme? Sí, de hecho sí cumple años también hoy.
Sí, Federico Fellini, que es un director que pues así logró convertir el cine italiano en un producto de exportación con películas que pues destacaron mucho en la década de los 60 y 70, ¿no? Eso también ahí sí. Ahí pregunta Futuro Gelosi que si te van a contratar la Bacardí para los siguientes anuncios ahí para que dobles a Saúl Lizazo. O a Lorenzo Lamas. Digo, ¿por qué no?
Abuelo Renegado.
No, pero tienes una voz chida. No, eso sí no sí, lo podemos sí. negar. De hecho dice Futuro Hello que sí es una voz bastante sensual. Bueno, vamos pasándonos a las reseñas del día de hoy. Vamos a empezar primero con Emanuel, que nos va a platicar de la película de fantasía que se estrenó este fin de semana, que se llama El Séptimo Hijo, la primera producción de Legendary Pictures que está fuera de Warner Bros. Y eso suena bastante interesante. A ver qué tal quedó esta película, Emanuel, platícanos.
Pues bueno, la película está basada en un libro de Joseph Delaney, que es de una serie fantástica oscura de Warstone's Chronoclight. El nombre de la película se llama El Séptimo Hijo. Cuenta la historia del maestro Gregory, que es Jeff Bridges, un caballero que siglos atrás capturó a una maléfica bruja a quien la encerró, que es la señorita... Bueno, ya ni tan señorita. Julianne Moore, que es la madre Malkin, que es la bruja que vemos en todos los trailers. Resulta que esta bruja escapa y la única persona que puede regresarla de nuevo a la cueva o asesinarla, en su caso es el maestro Gregory. El maestro Gregory es un espectro. Un espectro se dedica a la caza de brujas. Y también de lo que sean monstruos y boggers. Él tiene que entrenar a un chico para que sea su súbdito y él se pueda retirar. Aquí es donde nace la leyenda del séptimo hijo, que es el séptimo hijo del séptimo hijo.
Suena Iron Maiden ahorita, ¿no? Sí, continuamos.
Entonces el señor va por este chico. Que vive con sus padres, con su y dos hermanos, y él es el séptimo hijo. Se supone que este hijo tiene poderes y tiene mayor fuerza que un ser humano normal. Por ello es que tiene que ir a entrenarlo y lo exige. La historia realmente está muy buena, la película tiene buen contenido. Tiene muy buena fotografía, todo lo que es como una época de con caballeros, con clásicos castillos, con mucho caballo y todo ese tipo de cosas, ¿no? De medieval. Entonces, lo que es el espectro, que es el maestro Gregory, se dedica a ir a reinos, toca la campana y se dedica a los reinos a hacer exorcismos o asesinar monstruos y por ello le pagan. Ese es su trabajo. Y esa es la manera en que le está enseñando al chico a que comprenda cuál es su trabajo. Uh-huh. Tenemos muchos trabajos de efectos especiales, en especial en las transformaciones de la bruja y todos sus súbditos, ya que cada uno se puede transformar en un animal. Que por ejemplo, hay ejemplos de que hay un jaguar por ahí, también hay una especie de lagarto y dos dragones que son las brujas. Eso de cómo se transforman es muy divertido ver. Parece como si al transformarse de humano a la subforma, el efecto que apreciamos es una especie de humo, que además también lo utilizan para las escenas de cómo vuelan los personajes. Además, es la magia, cómo la manejan, también es muy fresca. Se ve, los efectos se ven muy, muy correctos y muy afines a la película. Algo que no me gustó de la historia es que después a pesar de que la ves 90 minutos, tú sientes que estás viendo un capítulo de una serie. No, en ningún momento sientes que estás viendo una película. Y esto como que hace que pierdas un poquito de atención a la historia, ¿no? Y aparte cansa el hecho de que te marcan una historia fantástica con monstruos, de salvar a la humanidad y cuidarla, y le mezclan ahí como que digamos que como una telenovela de adolescentes, y como que no ayuda en nada a la historia, incomoda.
O sea, como si MTV se hubiera puesto a producir un episodio de Juego de Tronos.
No tanto así, sino no, digamos que como si estuvieran haciendo algo muy de Crepúsculo.
Bueno, más o menos.
Igual como que se siente que querían estrenar su sus nuevas casas productoras con algo así lleno de efectos visuales que se viera espectacular a la vista, pero pues sí, lo que nos comentas es de que sí le está pegando en lo que es la historia que les falló.
Sí, porque usualmente este tipo de películas con esta temática, se les toma seriedad, ¿no? Es como lo vemos en El Señor de los Anillos, que es nada más salvar, que cuidar tu vida, sobrevivir y derrocar, ¿no? Y llegar a los lugares. Y acá te meten una mezcla de amor de una manera incorrecta, que no agrada en la historia y realmente no la nutre.
¿Pudiera ser como una nueva versión de Eragon?
Aunque en Eragon no se mentían tanto con esos detalles románticos, ¿eh? Y yo siempre sentí que Eragon era Star Wars con dragones, entonces así como, sí. No, en serio, es que tenía todos los detalles ahí, ¿no? Entonces dices, como dice Omar, que Legendaries está volviendo como Lionsgate. Ya ven, Lionsgate, los productores de los juegos del hambre y de Crepúsculo, sí. Que dice, el mínimo de estándares en cuanto a censura, pero también en cuanto a la calidad de las películas, ¿no?
Entonces, oye, no. Una pregunta, Manuel. ¿Qué tal fue la actuación de Jeff Bridges?
Fue buena. De hecho, en las actuaciones no hay ningún problema. Digo, las actuaciones son muy buenas, sí son muy bien trabajadas, porque además de que les ayuda mucho en la fotografía y el vestuario y en las locaciones, porque sí ves como si estuvieras realmente viendo una película de ese tipo de esa temática, ¿no? De mago, de magia, con trolls y todo ese tipo de cosas. Pero es lo de la historia es lo que no ayuda en nada ni nutre a la película. Fue lo que realmente digo, o sea, que termina.
Es decir, que el guion es bastante malo.
Porque terminas sintiendo que estás viendo una serie, como si estuvieras viendo dos capítulos seguidos de una serie.
Ya veo. Sí, está hablando de que hay demasiados clichés para andarse de pronto a decir que esta película te da un valor agregado, no sé, como las películas del Señor de los Anillos o como la serie de Juego de Tronos, ¿no?
O sea que sería como una mezcla entre Crepúsculo y Harry Potter.
Puede ser.
Un poquito más para gente más madura, nada más. No. Pero sí, porque no está tan fantástico, tan lleno así de tanta magia. Sino sí, magia, pero porque es una bruja, va. Pero no te sorprende.
Ya veo. O sea, así como tipo Maléfica, ¿no?
Exacto. Aparte, por ahí, esta señora... Julianne Moore, en su vestuario, no sé, siento que ves una drama queen sin ofender.
Y eso que Julianne Moore es muy guapa, ¿eh? Pero bueno, sí, pero bueno, ya con eso, ¿nos tengas ahí algún comentario adicional que agregar?
Pues creo que para adolescentes está correcta, pero ya por un poquito lo que somos ya, no sé, un poquito más maduros de 20 para arriba, nos va a desesperar.
Sí.
No va a agradar.
ya los son de Julianne Moore ya salieron. No, no, déjenla, mamacita, y dice que el otro no, sí, es que es una señora muy guapa y la verdad es de que sí. y Dios de los Gatos sí ha dicho que la trama no le gustó, que pues que la modificaron mucho contra los libros. Realmente aquí la bronca es de que pues como no todo el mundo tiene acceso a estos libros, la verdad es de que no podemos hacer ahí la comparación, ¿no? ¿Hay algún comentario adicional de ustedes? ¿Algo más que quieran agregar antes ya para pasar a la siguiente película?
Sí, y mira, yo quisiera comentar de rápido algo que me sorprende. Digo, obviamente es una película que evitaré lo más que pueda de aquí y a toda mi existencia, pero el hecho de ver cómo trabaja Julianne Moore en este aspecto a mí me impresiona, ¿no? Si bien la puedes ver en este tipo de películas bastante simples y palomeras y sin realmente un gran significado para la cuestión actoral, después la vamos a ver, o espero que pronto la vayamos a ver en Steel Alice, y ahí se va a ver realmente el trancazo de actriz que es, ¿no? Y que de repente esté cambiando entre película y película, género y género, y que lo haga bien, cuando le corresponde hacerlo bien, a mí eso es lo que me impresiona muchísimo.
Ah, no, si no, pregúntale al abuelo con la de Mapa de las Estrellas de Cronenberg, que fue lo que dicen que lo mejor de la película fue definitivamente Julianne Moore, y dices, y hasta fue nominada a mejor actriz en comedia en el Globo de Oro, dices, pues es que es una gran actriz, nomás a veces hay películas que no funcionan y otras que sí, ¿no? y eso es lo que sí nos queda claro. No sé si tengan ahí algún otro comentario, si no, para pasar ahora sí con Cristian.
Igual, igual yo creo que lo mejor es que le den una checada al libro, y ahí sí el comentario es, ¿y si lo encuentran?
Sí.
Que es lo más conveniente ya para ver películas basadas en los libros, que le den una leída y pues para ver qué tanto se deforma la historia cuando llegue al cine.
Así es. Bueno, vamos pasándonos a la segunda película de la noche, que es Foxcatcher, esta película que Cristian nos va a platicar y que está nominada a 5 Óscares, si no me equivoco, incluyendo Mejor Actor para Steve Carell. Entonces, pues platícanos, Cristian, ¿qué te pareció esta película?
Es algo impresionante. Voy a comenzar. ¿Qué es lo que obtiene él de todo esto? ¿Cómo? Cualquier persona que goce disfrutar del cine, el objetivo regularmente que tenemos todos, el primordial, es intentar descubrir por qué razón se desarrolla la trama de cierta manera, ¿no? De hecho, ese es nuestro sentimiento al descubrir una película, un thriller o una película de terror, ¿no? El descubrir por qué están sucediendo las cosas. Esa es la naturaleza de este tipo de películas. Final, nosotros nos sorprendemos en carne y en personaje cuando descubrimos la historia. En esta hipnótica y sobre todo inquietante película llamada Foxcatcher, realmente puedes encontrar esa tensión y obscuridad que se está buscando, ¿no? Es algo impresionante que provoca que se te erice la piel. Con el simple hecho del desenvolvimiento de cada uno de los personajes y mostrando el pie del cual cojean y los sentimientos por los cuales provocan cada reacción, con eso, simplemente con eso, se puede colocar sin ningún problema como una de las mejores películas del año. Y eso que todavía no mencionamos, que es una película basada en una historia real, que es algo todavía más sorprendente. En este caso, Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo seguramente están dando la actuación de sus carreras. O sea, no me queda la menor duda que esta es una de las más grandes películas que van a tener en sus carreras. También por el lado del director, que es Bennett Miller, que pudimos ver su trabajo en Capote y en Moneyball, trae ante nosotros esta historia de una manera bastante cruel y visceral, ¿no? Estos mundos del deporte olímpico que siempre se ve que son oscuros y son tétricos, y la parte de la riqueza heredada, que también no la muestra muy bien aquí, es impresionante. Esta historia realmente es de carencia, ¿no? Es de dolor, de desesperación. Es el reflejo de la vida de mucha gente, en lo particular, vamos a hablar de los personajes más adelante, pero es un drama que nos muestra lo doloroso que puede intentar buscar la aprobación de la gente, ¿no? De la gente que nos rodea y que no lo tenemos.
cuando el talento no está dentro de ti, que quieres hacer algo, quieres llevar a cabo algo y lo quieres obtener a cualquier medio y simplemente no es lo tuyo, empiezas a tener este tipo de situaciones tan obscuras y de pensar, de llegar a la demencia, como en el caso que podemos ver en la película. Ya entrando en la parte de las actuaciones, creo que hubo algo que no me esperaba, que es Channing Tatum. Creo que desde otras películas que lo he visto, me ha parecido un muy buen actor. Ha sido encasillado en la parte de que está super mamé y todo esto, pero en esta película es impresionante. Interpreta a Mark Schultz, que es un atleta ganador de una medalla de oro olímpica en lucha estilo libre en 1984, que realmente es una figura imponente, pero se sigue sintiendo o eclipsado por la sombra de su hermano mayor, que en este caso se llama Dave y que es interpretado por Mark Ruffalo, que se ve con una estructura ósea gigantesca. O sea, si lo ven como Hulk en los Avengers, aquí se ve tremendo, ¿no? El trabajo físico fue impresionante, o por lo menos eso es lo que refleja. Que este es el hermano mayor, que él también tiene una medalla de oro, obviamente en una categoría distinta, pero además de eso tiene una vida más plena, más completa, tiene una esposa, tiene dos niñas, aspectos sumamente importantes para el desarrollo de cualquier persona, ya a la edad que están manejando, y los cuales Mark, que es el personaje de Channing Tatum, no tiene, carece. Y es ese punto, exactamente ese punto en donde entra el personaje de Steve Carell, que es John DuPont. Que John DuPont es de parte de la familia de los DuPont, que es una de las familias más ricas de Estados Unidos, si no es que la familia más rica de Estados Unidos, que tiene plantas petroquímicas o químicas, no, si no mal lo recuerdo. Es prácticamente la sangre azul de Estados Unidos. Pero que a pesar de que lo tiene todo, En estricta teoría no tiene nada, ¿no? Este personaje le ofrece a Mark llevarlo a su granja que por eso se llama así, se llama Foxcatcher, la granja, que tiene un centro de entrenamiento completo para lucha ahí, porque esa es la afición de John DuPont. Entonces, él lo único que quiere es llevarlo a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y que gane una medalla de oro, para él, porque él no lo pudo hacer en su tiempo y no tenía el talento para hacerlo. Entonces lo quiere reflejarse en él. Por extraño que parezca, tanto DuPont, siendo uno de los hombres más poderosos de Norteamérica, también vive bajo la sombra de una persona, que en este caso es su madre, ¿no? Que es interpretada por Vanessa Redgrave, que es impresionante la forma en la cual expresa una desaprobación completa hacia todo con la simple mirada, ¿no? Simplemente habla muy poco, pero con las miradas que le da al personaje de Steve Carell, a John, te hiela la sangre, ¿no? Te conmueve realmente, porque así se ve la familia, ¿no? Así se refleja ese tipo de familias de alta alcurnia en Estados Unidos. Lo que sucede después no es algo que les vaya a arruinar la película. De hecho, es una historia real, como se los comenté. Pasó en 1996. Se deshace una familia, ocurre un asesinato dentro de esta granja de Fox.
86, ¿no?
Y sí, no, es en el 96.
No, porque se supone, perdón, que lo están entrenando para Seúl. Es 1986 más bien, porque es 96 y ya sea para Atlanta.
No, sí, pero de hecho la o sea, sí lo está entrenando para esas olimpiadas, pero todo se desenvuelve un poco después de esas olimpiadas. Okay. O sea, es el transcurso entre el 84 hasta el 96, que es cuando es detenido por la policía.
¿Qué es cuando ocurren los eventos? Okay.
Es cuando ocurren los eventos. Prácticamente esa distorsión del tiempo o ese tiempo no lo notas, ¿no? No lo ves, parece que lo estuvieras viendo en muy poco tiempo, pero ese es más o menos el tiempo real en el que sucedió. Al final el director Miller trabaja con consecuencias que para mí fueron bastante impresionantes, silencios devastadores, larguísimos, eso sí, son silencios larguísimos. Ahí tengo que hacer un paréntesis, porque algo que detesto en las salas de cine es de que haya ruidos que están taladrando afuera de la sala, que los acomodadores están gritando, que se oiga el refrigerador que parece que tienen atrás de donde está el proyector, y en estos silencios no lo terminas de disfrutar, ¿no? Porque el chiste es que lo veas con un silencio absoluto, porque es el reflejo de cada persona. Pero no lo disfrutas por esto. Pero bueno, regresando ya a la parte, son interpretados estos silencios de manera magistral. Realmente exponen la parte más vulnerable y enferma del ego de los estadounidenses. Steve Carell, luciendo esta nariz falsa, un poco más aguileña de lo que tiene, cierto maquillaje, unos dientes que se ven rarísimos, hace lo mismo. O sea, es perfecta la actuación de él. Sin duda es la parte más inquietante de la cinta. Con esta actuación magistral nos muestra la decadencia del ser humano llevada hasta el grado de la demencia. Es una muestra de cómo un individuo puede perder realmente la razón de una manera tan delicada que nadie se da cuenta hasta que explota. Simplemente todo lo empiezan a ver como que se empieza a comportar un poco extraño, un poco raro, pero de repente todo detona de una manera que no te esperas. Eso se vuelve increíble. Yo escuché a gente dentro de la misma sala que en una secuencia hasta gritó de la sorpresa que le provocó esa secuencia. Él mismo, Steve Carell, en una entrevista que le hicieron de parte de un programa, un late show en Estados Unidos, él comentó que de hecho de cómo se ve en la película, se ve tan da tanto miedo, porque la verdad es de que su personaje te refleja hasta cierto punto miedo, que él cuando él estaba grabando la película y salía a los establos donde estaban los caballos corrían y se espantaban de cómo se veía, ¿no? Entonces sí, ya cuando lo ves en la película sí te saca muchísimo de onda y sí tiene ese aspecto de este tipo está loco, pero es muy inteligente y es un ególatra, está increíble. Yo creo que todo esto combinado con las actuaciones muy buenas de Channing Tatum, de Mark Ruffalo y una dirección bastante buena, eso es Foxcatcher, ¿no? Un thriller psicológico único, inolvidable, que realmente te hará sentir esa tensión de una película, de un thriller de estas magnitudes, pero que a la vez te va a generar una sensación de qué increíble película es lo que estoy viendo.
Ok, entonces pues bueno, no sé si compañeros tengan ahí algún comentario.
Pues suena bastante bien la película y la verdad a mí ya me la vendiste y suena a que no todos los comediantes, bueno, a que sí los comediantes como Steve Carell tienen la capacidad para dar buenas actuaciones.
No, y eso no se duda, ¿no? Pero pues el gran problema uh-huh. es de que pues los conocemos tantos por sus comedias. Ahí tuvimos a Jim Carrey, sí. Que tuvo dos oportunidades para ir al Oscar y pues no, y no fue apreciado precisamente porque pues dices que finalmente es un no le dan tanta seriedad a sus películas de drama. Y bueno, curiosamente fue nominado por interpretar a otro comediante, ¿no? En Men of the Moon, pero es que sí es un problema, sí es algo complicado, ¿no? Yo he leído las diferentes críticas que le han hecho a Foxcatcher, he leído cosas buenas, he visto como por ejemplo algunos colegas la destrozaron, otros están contentos con el resultado. Es que ahora sí que uno, como yo les decía con David Lynch, uno tiene que entender qué es lo que el director nos quiere vender, y pues, y Christian parece que lo entendió bastante bien y por eso terminó gustándole la película, ¿no? Ese es el punto, y yo creo que eso es algo que también se tiene que tratar de consumir, ¿no? Ver cómo el director nos comunica esta historia y tratarla de entender, porque si otros dijeron, es que la historia sí está un tanto opaca, sí está un tanto complicada de entender. Yo lamentablemente, yo era el que iba a reseñar esta película, pero no se me hizo la oportunidad porque en Guadalajara no se estrenó. Gracias, distribuidoras, por esa acción. Pero pues ese es el punto, ¿no?
Igual tendría que ver que le dieron cierta proyección ya a medios, no los medios de comunicación, sino las redes sociales, ¿no? Que ya dieron también opiniones muy positivas acerca de la actuación de este Carell.
Además la dirección ganó premio en Cannes y eso
no,
pues, también
y...
es de... sí.
Sí, ya es meritorio.
Ganó premio en Cannes y fue nominada a la Palma de Oro. Entonces es una película que yo creo que sí se le tiene que dar la atención necesaria. Aunque pues sí, no quedó en la competición a mejor película. Yo creo que pues ya saben cómo es la academia a veces. Pero pues ahora sí que es un punto que siempre se va a quedar ahí volando, ¿no? ¿No se tengan ahí algún otro comentario?
Mira, yo creo que como película, como al final como una estructura a comparación de las que tenemos como nominadas para el Oscar... carece, si no, no llega al nivel del Gran Hotel Budapest, de Boyhood, de Birdman. Obviamente le hace falta un poco, pero las actuaciones de Steve Carell, que está nominado, y de Mark Ruffalo, que también está nominado, si no mal recuerdo, son justas, pero a más no poder, que bien tienen grandes rivales y dudo mucho que se lo puedan llevar, pero es un trabajo increíble de actuación que de verdad, o sea, si tienen esas ganas de sufrir un rato por la película, porque la película en sí es buena por eso, pero de aventarse una real cátedra de actuación, bueno, échense esta película porque es una joya.
Por cierto, que sí, el abuelo me acaba de hacer la aclaración, se pronuncia Cannes, la ciudad de donde se hace el famoso festival francés, es el festival de Cannes, entonces pues ahora sí que vamos a tener cuidado con esas palabras. Bueno, pues vamos a cerrar esta de Foxcatcher y hablando del abuelo Kraken, nos va a platicar de otra película que tiene nominaciones al Oscar, ahí tiene dos de hecho, mejor actriz para Reese Witherspoon, mejor actriz de reparto para Laura Dern, y se llama Alma Salvaje. Entonces, abuelo, platícanos qué te pareció esta película.
Yo no sabría si realmente se merece el Oscar a Mejor Actriz, Reese Witherspoon, pero creo que sí se mereció la nominación, porque es un papelote que le tocó hacer de una historia que el director Jean-Marc Vallée adaptó de un libro que precisamente se llama Wild, que es sobre un viaje de una mujer, es un libro autobiográfico, es el viaje de una mujer apellidada, no es apellidada, es Cheryl, su nombre es Cheryl, no recuerdo, creo que es Stray, algo así, Strayed, Cheryl Strayed, que es el nombre de la autora del libro, es un libro autobiográfico. Era una mujer que a los 22 años, cuando está estudiando la carrera de literatura en la universidad, pues pierde a su madre de un cáncer prácticamente fulminante porque le dictaminan un cáncer muy fuerte que simplemente ya están las últimas y le dan un año de vida, pero en realidad solamente logra vivir un mes. Entonces su madre, también intentando como vivir lo último de su vida, decide acompañar a su hija a la universidad para aprender algo más antes de irse, ¿no? Pero o sea, el destino es el destino, ¿no? Y se queda sin su madre y son muchas cosas que va cargando esta mujer llamada Cheryl, interpretada por Reese Witherspoon, que comienza a desviarse completamente, porque además debemos de tomar en cuenta que straight, el apellido straight, además es un verbo y straight en inglés significa desviado, entonces tiene mucho que ver el juego de palabras con realmente lo que ocurre en su vida, porque a partir de la muerte de su madre, su rumbo se comienza a desviar completamente. Ella se casa, pero después comienza a ser infiel, le es infiel a su marido, se droga, llega a ser adicta a la heroína, y llega un momento en el que toca fondo, que es cuando se embaraza, no sabe de quién, tiene una idea de quién, pero no sabe de quién. Su amiga no la acompaña para que tengan un aborto y entonces dice, tengo que hacer algo, ¿no? Y habla con su ex esposo, que sigue siendo como su amigo de distancia, y dice, no, pues yo creo que tú no vas a lograr sentar cabeza a menos de que pues hagas un viaje de 1,000 kilómetros. Entonces decide, no de 1,000 kilómetros, de 1,000 millas, entonces como que la reta, tienes que hacer esas 1,000 millas, y ella decide, claro que puedo hacerlo, ¿no? Y entonces hace una ruta que es muy famosa allá en Estados Unidos desde los años 30, que es la ruta costera del Pacífico, que es una ruta de senderismo, se encuentra listada dentro de las guías de senderismo en Estados Unidos, y es muy es muy transitada sobre todo por Boy Scouts, de precisamente de allá de California, inicia en el borde de México y termina en el borde de Canadá, cruza tres estados, es California, Ohio y me parece que Washington, ¿no? Entonces ella inicia y no tenía experiencia en el senderismo. Entonces es tener que llevar varias cargas, porque no solamente lleva una mochila súper pesada, porque tiene que hacer este tránsito, sino que además lleva sus cargas interiores, ¿no? Porque se quiere salir de sus adicciones, se quiere hallar a sí misma, se da cuenta de que es una persona que parece no sentir hacia afuera ni hacia adentro, ¿no? Y tiene que estar sola. Entonces decide hacer este viaje a través de estos senderos, a través del desierto. Y en esta película vemos muchísimos flashbacks de toda su historia anterior. Nos transporta hasta su niñez, nos habla de su relación con sus padres, sobre todo con su papá, que era un alcohólico. Nos habla de su relación con sus hermanos, de su relación con su esposo, con sus amigas. Y además es no solamente lo que tiene que llevar adentro, ¿no? Que lo está como sanando. Es una película muy llena de sanación, porque lo que está haciendo es prácticamente vivir durante 90 días en un purgatorio personal, donde se tiene que encontrar a sí misma, donde tiene que hallar esa espiritualidad que perdió, esa personalidad que se desvió completamente, y volverse a encontrar. Es una película que nos muestra mucha sensibilidad por parte de Reese Witherspoon. También vemos mucha sensibilidad por parte de la que interpreta a su madre, que no recuerdo ahora el nombre de la actriz.
Laura Dern,
que precisamente su madre se llamaba Bobby, si no me equivoco. Pero no recordaba el nombre de la actriz, Laura Dern, también muy bien interpretado. No sé cuál de las dos realmente se merezca el Oscar, pero definitivamente se merecieron estar nominadas. Está tan padre la película, también lograda no solamente en lo visual, porque vemos tomas muy, muy fregonas, hay que decirlo, ¿no? O sea, muy buenas. Vemos super close-ups, vemos también apertura muy amplia en cuanto a las visiones del desierto, de las montañas. Es simplemente una aventura completa dentro de la vida de un ser humano que está intentando regresar a su esencia. Y yo creo que por eso fue esa nominación, y siento que sí fue merecida. Yo creo que se va a poner muy, muy buenos los Oscars. Lo tiene difícil con las demás actrices, pero es un fuerte contendiente, de verdad. Yo creo que esta película hay que ir a verla inmediatamente. No se la tienen que perder. Si alguna vez han hecho senderismo o estuvieron en los Boy Scouts, es definitivo, tienen que ir a verla, está padrísima. Igual si no estuvieron, también creo que quienes han hecho estas introspecciones personales la van a hallar muy llenadora, muy, muy agradable.
Wow, entonces es una película que sí llena bastante el espíritu. Y fíjate que hasta eso, cuando te das cuenta que es el mismo director del Club de los Desahuciados, sabes que va a aprovechar muy bien la cuestión humana de los actores y las actrices en este caso, ¿no?
Y fíjate que el personaje Terry tiene algunas, digamos que, similitudes con Ron Woodruff, ¿no? Que es el personaje de Dallas Buyers Club, ¿no? El Club de los Desahuciados.
El de Matthew McConaughey, ¿sí?
Ron precisamente también es un adicto, Ron también es una persona que está muy metida dentro de la adicción también al sexo. Y lo que prácticamente destruye a Ron, pues es precisamente esto, pero en este caso lo llevan a la destrucción. En el otro, en este otro caso, en el caso de Cherry, la lleva a que le mueve algo dentro, ¿no? Estoy llegando al punto de que tengo que volver a reevaluarme, porque si no me voy a autodestruir.
Sí, definitivamente. Yo creo que sí, es una película que sí merece las nominaciones al Oscar, aunque sí va a estar bien complicado cómo se llama que le vaya a ganar Reese Witherspoon ahí a Julianne Moore, que pues sí es una fuerte candidata. Ya vamos a irlo platicando las siguientes semanas de las nominaciones. En todo caso, pues si ustedes tienen esta película a la mano, pues ahora sí que échenle una mirada, porque esta película sí merece andar peleando Oscars. ¿No tengan ahí algún otro comentario?
Sí, suena bastante bien, y para que vayan armando sus películas para las nominadas. Así que vayan viendo lo que va a estar nominado.
Así es. Bueno, y con esto pues cerramos las reseñas de esta semana y vamos pasándonos a nuestra sección del Camino al Oscar. Primero que nada vamos a ponerles una canción de las cinco que están nominadas. Durante las próximas cinco semanas vamos a poner una de las canciones, cada una de las canciones. Y esta es la primera que vamos a poner de la película Comenzar de Nuevo, o Cómo una canción salvó mi vida. Es una película que pues se estuvo postergando y postergando su estreno, y por fin ya la vamos a tener ya, y pues se estrenó ahí para ahí de octubre. Es una película que protagonizaron ahí Keira Knightley, Adam Levine y Mark Ruffalo, que es una película, pues una como una especie de comedia romántica que tiene como base una canción, y esta canción fue nominada al Oscar, se llama Lost Stars, y es interpretada por Keira Knightley, así que pues muchachos, silenciemos un momentito.
See, just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on tears and God. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up that dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. Woe is me. We're not careful, turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page, maybe we'll find a brand new ending. Where we're youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark? I thought I saw you. And the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost eyes trying to light up the dark? Are we all lost eyes trying to light up the
bien? Ya regresamos. Esta fue la canción, una de las primeras canciones nominadas que tenemos en la lista del Oscar. Esta canción es interpretada por la actriz Keira Knightley y que se llama Los Stars, de la película Empezar de Nuevo, y que es una de las primeras canción que vamos a poner durante las próximas 5 semanas. Así que pues vamos a tener ahí todavía otras 4 canciones que ustedes van a ir escuchando, ¿no? Por cierto, esta canción también la pueden escuchar con la voz de Adam Levin, que es el vocalista de Maroon 5, pero pues preferimos mejor esta versión porque me encanta la voz de Keira Knightley. No sé, ¿qué opinan de esta canción, muchachos?
No, está bien padre. Yo apenas escuché esta versión hace algunas horas en la tarde y me quedé como 1.5 a 2 horas repitiéndola. Y creo que ese es el punto, ¿no? Que sí te hace como sentir cosa.
Sí, es que es una canción muy bonita y que pues sí habla precisamente del rompimiento que tiene con su interés amoroso en esta película, que es el interpretado por Adam Levin, y que pues él cuando se vuelve famoso decide botarla y pues ella compone la canción, y al escucharla un productor pues decide tratar de pues hacer de esta canción el nuevo hit de la radio, pero para esto pues tendrá que pues producirlo por sus propios medios, ¿no? O sea, porque este hombre ya no tiene trabajo, pero pues, sabe que esto lo puede hacer regresar de nuevo a las grandes ligas, ¿no? Y pues bueno, esta fue la primera canción, como les comentaba. Y vámonos pasándonos a las nominaciones. Vamos a tener hoy vamos a platicar de 2 categorías que pues nos da la facilidad de que ya vimos estas películas y que, bueno, salvo no todas las películas, por supuesto, pero ya vimos las películas más importantes de la lista. Que primero vamos a platicar de mejores efectos visuales, ¿no? Como ustedes saben, los efectos visuales nos han ayudado en los últimos años a tener de pronto la posibilidad de ver seres que nosotros no imaginábamos que podían existir, escenarios que nunca veremos en un mundo real, planetas distantes o a la misma Tierra, pero modificada de una manera cruenta por algún cambio ambiental, o ver animados seres que sería imposible verlos de otra manera, ¿no? Ahora sí vemos que el mundo del CGI ha estado durísimo este año, y 3 películas nominadas tres películas son basadas en cómics de Marvel. La primera es El Capitán América y El Soldado del Invierno. La otra, pues, Guardianes de la Galaxia, que pues ustedes saben fue el gran hit del año pasado. Todavía sigue siendo la mejor película, la película más taquillada del 2014 en Estados Unidos, a menos de que los Juegos del Hambre digan lo contrario en estos días. Y finalmente, pues, X-Men Días de un Futuro Pasado, película que produjo Fox, pero pues, también basada en los cómics de los X-Men, que también es otro banquetazo de efectos visuales que pues que disfrutamos al por mayor. Las otras 2 películas son El Planeta de los Simios, La Confrontación, que para muchos es una gran favorita, ganó el Critics' Choice Awards por efectos especiales. Ya sabemos que también esta película producida por Fox nos mostró pues ahora sí que a los simios, ahora sí que en su mero mole, y vemos unas grandes actuaciones de ahí de Andy Serkis interpretando a César, y también el otro simio, el villano, también quedó muy padre. E Interestelar, esta película de Christopher Nolan. Coba, muchas gracias. Y Interestelar, esta película de Christopher Nolan, que pues nos dio una nueva visión de cómo sería la posibilidad de los viajes interestelares, o sea, de conocer otros planetas distantes, ver ese robot extraño que de pronto se movía con los astronautas, que la verdad yo creo que es una de las cosas que sí te quedas con los ojos cuadrados y decir, wow, qué padre les quedó a pesar de verse tan industrial, tan rústico, pero ver cómo se mueve, cómo se desempeña, dices, genial, ¿no? Entonces ahí tenemos 5 películas que la verdad, pues, cada una tiene sus méritos para estar en la lista, aunque no sé, la primera pregunta es, ¿alguna película que ustedes creen que debió estar esta lista este año?
O sea, de alguna película que no esté.
Que no esté en la lista y que creas que digas cómo
estuviera.
Sí.
No, mira, yo creo que que las que están son la base, ¿no? Porque si bien por ahí tenemos al Hobbit, tenemos, ¿qué otra podría entrar? Pues a lo mejor Transformers por efectos especiales, Una Noche en el Museo, pero no, yo creo que de lo que vimos este año de efectos especiales, yo creo que son esas. Y desde mi punto de vista, yo de una vez me aviento y creo que en el comentario principal que hiciste tienes toda la razón. A mí no me gustó El Planeta de los Simios Confrontación. Yo la detesté, la verdad, pero como ciencia ficción, a mí que me gusta mucho, yo siento que no es nada, no refleja nada. Pero la parte del CGI, de la tecnología CGI que se usó y el hecho de cómo se interpretó en base a Andy Serkis, de la maravilla que hizo, creo que eso se la va a llevar sin ninguna duda desde mi punto de vista.
Ok, entonces para ti tu pronóstico es El Planeta de los Simios, La Confrontación.
Ajá.
Ok, vamos a anotarlo, porque vamos a ponerlo en piedra, que Christian dijo que él quiere ver El Planeta de los Simios, La Confrontación, ¿no? ¿Quién quiere seguir con su nominación o su peli? O
que yo diga, me quedo con... Sí. Yo me quedo con Capitán América y El Soldado del Invierno. Para mí me dejó como esperando más. Digo, no es precisamente la historia más completa que se puede encontrar hasta el momento de superhéroes, pero creo que sí ha sido una de las mejores películas de superhéroes hasta el momento. Y creo que en efectos especiales se la lleva fácilmente, solamente por la gigantesca nave de... Shield. ¿Cómo se llama?
De Shield.
Con eso me queda. Con eso me quedo, con la nave y con los efectos que le metieron con las explosiones es simplemente...
Sí, esa batalla final...
Yo sí me quedé alucinado.
Sí. Sí, no, esa batalla final realmente valió el boleto y yo creo que es una de las mejores batallas que se haya visto en el universo cinemático Marvel. Y pues la verdad es de que, pues sí, yo entiendo la razón por la cual le quieres, tú le darías el Oscar, ¿no? Manuel.
Pues está peleadita, ¿eh? Porque digo, cada una tiene su detalle, su propuesta, ¿no? Y ninguna se parece, pero realmente yo creo que me quedo con El Planeta de los Simios también. Digo, esa manera de crear a los personajes es fabulosa, ¿eh? Porque aparte se aprovecha la expresión completa del actor para aplicarla directo ya en el detalle de animación. Entonces, yo me quedo con El Planeta de los Simios.
Muy bien. ¿Marco?
Bueno, yo difiero un poquito con lo de El Planeta de los Simios, en parte porque a lo mejor sí es un poquito injusta la nominación, bueno, no la nominación, sino que hace falta la categoría para mejor actor en animación. Así que sepa llevar una gran actuación como la de Andy Serkis en El Planeta de los Simios, pero igual difiero en esta nominación, más que nada porque si no hay algo más espectacular en el mundo, es el universo. Y pues me voy a inclinar, a lo mejor no por Guardianes de la Galaxia, que sí tiene muy buenos efectos visuales del espacio, pero sí por Interestelar, que maneja toda esa parte ya a gran escala.
Muy bien. Yo pues...
Y pues sí, esa es mi nominación a Interestelar.
Yo sí la veo complicado, ¿no? Porque por un lado veo los méritos de Guardianes de la Galaxia y la animación de Rocket Raccoon es genial, la escenificación de los planetas es bastante padre, las batallas especiales están chidas, pero yo también entiendo los méritos que tiene El Planeta de los Simios por la cuestión de la animación el trabajo de Andy Serkis y del resto de actores que interpretaron a los simios son geniales. Verlo de Koba cuando de pronto se hace payasito para evitar que lo maten es padrísimo. Ya no puedo tampoco descartar.
Sí.
X-Men, de X-Men 10 de un futuro pasado, pues esa escena donde Magneto le levanta el estadio de fútbol americano y lo pone como una arena para enfrentar a los otros mutantes, a los sentinelas y a los políticos, dices, wow, eso estuvo muy chido, o sea, esa parte les quedó muy bien. Y claro, también la batalla en el futuro, ese es otro detalle, ¿no? Interestelar, pues sí, también, como le comentaban, también tiene sus propios méritos. Yo en lo particular creo que voy a secundar a Christian y a Manuel esta vez, me iría por El Planeta de los Simios, realmente el trabajo que se hizo en esta película es genial y yo creo que para mí es la gran favorita. Y yo creo que pues con esto tenemos ahí a tres miembros del Cinemás peleando por el planeta de los simios, Marco por Interestelar y el abuelo por el Capitán América. Vamos a ver cuál es el resultado final el 22 de febrero. Y vámonos pasando a una categoría.
Sí, porque todos queremos ver a changos con metralletas, ¿no?
En un futuro no muy lejano. ¿No?
Bueno, ya en la capital changos con tenemos. Metralletas en caballos. No. De hecho, y con dos metralletas así. Así bien a los indestructibles.
A lo mejor no me la crees, pero en la capital he visto eso.
¿Sí? De hecho, chicos, les voy a dar un dato por ahí de cómics. Apenas se va a hacer un crossover de Planeta de los Simios con Star Trek.
¡Ay, eso va a estar bien padre!
Changos.
Y con el Star Trek original, con los que sí, pues, basados sí. En los de Leonard
Nimoy. De hecho, también.
Sí.
Igual de Planeta de los Simios con los actores que vimos en las primeras películas. O sea, bueno, más bien con el estilo de personajes sí,
con
que
la
vimos
serie.
En las primeras películas. Uh-huh, exacto.
Con William Shatner, Leonard Nimoy y todo eso. Bueno, vamos pasándonos a la segunda categoría que vamos a platicar esta noche, que es mejor película animada, que levantó muchas ámpulas, muchos berrinches, sobre todo de la gente que produjo la gran aventura Lego, porque para muchos estaban diciendo que esta era la mejor película animada del año pasado. Algunos le dan el mérito por el hecho de que se animó precisamente con Legos, muchas secuencias de la película. Obviamente que algunas se tuvieron que animar por computadora a la fuerza, pero hay segmentos que algunos fans de Lego animaron con sus propias manos y que se las mandaron a los directores para que lo editaran y lo pusieran. Que eso también dices tú, wow, ¿no? O sea, son detalles que parece que la academia pasó por alto en privilegio de dos películas que pues no conocemos realmente, y eso pues nos da muchos problemas, aunque ya hay una película que sí ya se puede ver, pero no de la manera correcta, y eso no lo vamos, y obviamente no la vamos a reseñar hasta que esté en el cine, que eso es nuestra chamba. Pero bueno, las nominadas son Grandes Héroes de Disney, Cómo Entrenar a tu Dragón 2, que ganó el Globo de Oro, El Cuento de la Princesa Kaguya, que es la última película que va a ser, que ya produjo Estudios Ghibli, que no es dirigida por Hayao Miyazaki, por cierto. Canción del Mar, que es una película independiente que de pronto sí sorprendió tanto al desplazar a La Gran Aventura Lego como al Libro de la Vida, que pues muchos habíamos dicho que ya era una gran favorita. Y Los Box Trolls, que pues bueno, ya sabíamos que Laika iba a tener una nominación y que para muchos pues también es una película que merece también ahí andar contendiendo por el Oscar. Pero pues ahora sí que, muchachos, díganme si hay alguna película que debió haber estado en la lista o cuál es su pronóstico. ¿Quién quiere empezar?
Mira, yo creo que la parte de La Gran Aventura Lego, yo se los comenté desde antes de que empezáramos con esto, que para mí era la película más floja de animación que habíamos visto, todavía un poco más floja que Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Creo que se reflejó, estuvo diciendo, pero ves, el Globo de Oro, pero al final nos damos cuenta que ya en la ceremonia del Oscar ya funciona de una manera distinta. Lo que me hace creer esa película, de ahora en adelante la quiero, ahora sí, porque es el tweet que hizo, ¿no? El tweet que hizo el director de la película, que hizo una figura de Oscar en base a Legos, y diciendo que era lo que decía Traps, la estatuilla que ellos hicieron.
O no importa, tweet, yo tengo la.
¿Te acuerdas?
Sí, dijo, no importa, ya tengo mi Oscar. Así lo puso. Sí.
Yo hice la mía, ¿no? No importa, sí. Yo hice la mía.
Sí.
Sí, entonces eso me parece enternecedor y me parece increíble. Creo que es la parte más valiosa. Obviamente me extraña un poco que no esté El Libro de la Vida. Creo que es una película bien divertida, bien bonita, muy bien hecha, pero pues, habrá que echarle un ojo a estas dos películas que no realmente sabemos bien cómo vaya a ser la estructura. No me sorprende que haya este tipo de películas, siempre sucede. Ahora, híjole, mi corazón está partido en dos. Yo sentimentalmente creo que los Box Trolls deberían de ganar todos los premios habidos y por haber, hasta como mejor actor y mejor película y todo, pero no creo que se la lleve. Yo creo que si no se la lleva Grandes Héroes en esta ocasión, necesitaría echarle un ojo a las otras dos, que es El Cuento de la Princesa Kaguya. Ajá, y Canción del Mar. Yo creo que mejor le voy a echar un ojo por lo menos al tráiler y ya después de eso me aviento bien a la nominación. Que
pero
así no,
¿sabes
se
qué,
vale.
Cristian? Yo creo que esta, sobre todo esta categoría, siempre se entrega a las películas de Disney y a las películas de Pixar, o sea, a todos los estudios norteamericanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí...
No, que no...
Sí, va a estar muy
no siempre, difícil. Digo, pasa muy... Sí, perdón, perdón, continúa.
No. Pasa muy, muy, muy seguido, ¿no? Demasiado seguido, y lo peor de todo es que ya tenemos el antecedente de la entrega de Cómo Entrenar a Tu Dragón en los Globos de Oro, o sea, y es como, no sí. sé, no sé, a mí me da temor porque yo preferiría que ganara esta película del estudio Ghibli solamente para darle reconocimiento a un estudio que ya va de salida.
Sí, fíjate, yo creo que en ese aspecto no esta nominación no es tan estricta en ese punto. Ha habido muchas películas de Pixar, obviamente de Disney, que se la han ganado. Tenemos el ejemplo de Frozen, de ¿cuál fue la anterior? Valiente, Brave. Pero cuando llega una película de animación del estilo de Studio Ghibli, por eso no me aliento a dar este punto. Sí tienen mucho de dónde sacarle. Creo que películas como los Box Trolls también llaman mucho la atención por el contexto más oscuro. Por eso te digo, yo creo que Grandes Héroes sería una opción, pero necesitaría echarle un ojo a las otras dos que no conozco bien.
Muy bien. No, pues entonces tú ahorita de momento así, sin ver las otras dos películas, ¿por cuál te irías?
Sí, Grandes Héroes.
Grandes Héroes. Okay. Ahí dice Medina que La Princesa Kaguya es del 2013, pero aquí el criterio para que el Oscar, para que sea nominada al Oscar, es que se estrene en el 2014. Y de hecho pasó con una película, estaba leyendo hace poco cuando estábamos platicando de la película del apostador, que está la actriz que interpretó a la madre de Mark Wahlberg, que está, ay, se me fue el nombre de esta actriz, hizo una película en 1991, pero la estrenaron hasta 1993 y ganó el Oscar en 1994. Entonces, mientras la película, digo, también ahí está Boyhood la produjeron desde hace 12 años y no significa que por haber grabado la película hace 12 años y la hayan estrenado hasta el año pasado, pues no la puedas nominar, ¿no? O sea, ahí sí de que pronto, mientras se estrene en el 2014, no hay problema, ¿no? En Estados Unidos. Si se estrenó en Japón en el 2013, pues ahora sí que ese es un asunto de ellos, ¿no? Va a pasar con Futbolito, ¿no? Con esta película argentina que se estrenó en México el año pasado y que apenas se va a estrenar en Estados Unidos la próxima semana. Entonces dices, sí tenemos que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Bueno, abuelo, ¿cuál es su favorito o cuál consideras que debió haber estado en la lista?
Pues mira, de las películas que yo he visto, evidentemente, pues yo creo que me quedo con los Box Trolls, de las películas listadas. Creo que Grandes Héroes es bastante buena, pero definitivamente no le ganan los Box Trolls. Cómo Entrenar a Tu Dragón, pues fue divertida, pero tampoco fue como muy maravillosa. O sea, no esperábamos algo pues de esa envergadura, pero no creo que sea para ganar el Oscar. Yo creo que me quedaría con los Box Trolls, a reserva de que El Cuento de la Princesa Kaguya sea el que rompa el paradigma de que los Óscares a mejor película animada nunca se va hacia las películas japonesas, ¿no? Y son tantas las películas japonesas que son geniales que ya es como una cosa medio xenofóbica, ¿no?
No, pero fíjate que ya había ganado Ghibli un premio hace como 10 años por Spirit Away o El Viaje de Chihiro. Ese ha sido el único
Oscar. El Viaje de Chihiro.
Que fue la única película japonesa que ha ganado el premio y lo ganó con mucha razón. Obviamente que también si nos ponemos a ver qué había puesto Pixar y qué había puesto Disney en esos años, pues también te das cuenta de que la competición pues también fue ahora sí que dices... No sacó, o sea, le tocó estar en un año que no estaba ninguna película de Pixar fuerte y ni de Disney, entonces pues le dio mucha ventaja eso, ¿no? No obstante, sí tenía muchos méritos para ganar el premio y lo hizo, ¿no? Ya después El Castillo Vagabundo fue la que después también obtuvo una nominación, pero perdió contra Los Increíbles. Que bueno, ahí sí vemos.
Pero ya dije que por ejemplo, sí. Los Padrinos de Tokio, que es una película super formidable, tú la ves y te pones a chillar y... No ganó el Oscar.
Pero no fue nominada. Hasta donde yo recuerdo, Tokyo Godfather no fue nominada. Pero bueno, ya ahí te lo investigamos. Bueno, vamos pasando con Emanuel. ¿Cuál es? ¿De? Es que no te oigo. Bueno, vamos pasando con Emanuel mientras investigo ese dato. ¿Cuál es tu película favorita para ganar el Oscar?
Yo me voy por Box Trolls también. Creo que fue la propuesta más fresca de todas. Que demostró un lado totalmente diferente, tanto en historia, tanto en animación. Pero porque Grandes Héroes se ve muy, muy de lo que hace Pixar, algo que ya nos sorprende actualmente. Entonces, yo me voy realmente por los Box Trolls.
Muy bien. Por cierto, sí, estoy investigando de la película, no fue nominada al Oscar, Tokyo Godfathers. Es una gran película, pero parece que no alcanzó posición y eso es muy lamentable, ¿no? Por eso no tuvo la competencia. Marco, no sé si ¿cuál es tu película favorita de las nominadas?
Bueno, igual en este apartado concuerdo con el abuelo en lo que es la parte comercial de las películas y en la relativa ventaja que pudieran tener al ser nominaciones en el mercado norteamericano, estadounidense, pero igual ahí que tendríamos que esperar hasta ver, bueno, tendría que esperar hasta que llegara a nuestras garras el cuento de la princesa Kaguya, pero en tanto no haya ese rompimiento de esquema, igual me inclino por Box Trolls, que tienen un buen trabajo de animación y todo lo demás, lo que son Grandes Héroes, como comenta Emanuel, sí es algo ya conocido de Pixar, de una animación ya más o menos común, y como Entrenar a tu Dragón, pues sí, les faltó más trabajo técnico por ahí. Pues, y los Box Trolls sí es un trabajo bastante original, muy buena.
Bueno, yo en defensa de Cómo Entrenar a tu Dragón 2, el trabajo técnico no es el problema es la historia. La historia es una secuela bastante predecible, con el clásico giro de tuerca que cualquiera puede esperar de que de pronto qué pasa si tu mejor amigo te traiciona, con la muerte de un personaje importante que de pronto lamentas y que después no lamentas y dices, bueno, ¿por qué lo tuvieron que hacer? O sea, cosas que de pronto dices, esto es bastante predecible pero lo chido es la animación, ¿eh?
Esa es la parte en la que el cuento de la princesa Kaguya podría romper el esquema de las de los nominados.
Sí, porque uno ve tomas de esta película y te das cuenta de que aquí siguen un esquema de animación tradicional que se ve muy old, muy de vieja escuela, pero se aprecia, se adora, se ve adorable la historia. Realmente yo pienso que sí debería de darle, sí, yo le daría la oportunidad, pero también me pongo a ver Box Trolls y en el caso de Box Trolls yo también la pongo como una favorita porque tiene un trabajo técnico bastante padre. Ve ese detalle de que todas las figuras fueron animadas en stop motion, se puede decir, animadas pues ahora sí que tuvieron que ir haciendo las imágenes poco, de andar moviendo las figuras, mover la figura, es muy complicado el proceso y la verdad es que Laika se aventó un trabajazo con Box Trolls, además de que es muy adorable, son muy adorables los personajes y la historia, ¿no? Yo desde que vi el primer tráiler sí sentía como que esa lagrimita de emoción de ver algo tan bonito, ¿no? De ver algo tan bonito también. Sí, pero la verdad es que sí. No fue un año muy chido en animación, tenemos que reconocerlo, pero lo poco original sí merece ser premiado y la verdad es que lo más original fue Box Trolls y vamos a ver cómo queda, vamos a ver este resultado el 22 de enero. Entonces, con esto vamos a cerrar nuestra sección de Camino al Oscar y vámonos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana. Tenemos básicamente 4 películas y va a haber 2 reestrenos para aquellos que no pudieron ver películas nominadas al Oscar. Hay 2 reestrenos, pero bueno, vamos empezando primero con los estrenos. Primero viene La Dama de Negro 2, El Ángel de la Muerte, que es una secuela de la película de La Dama de Negro que protagonizó Daniel Radcliffe hace algunos años y que pues nos cuenta pues como un grupo de pacientes. Bueno, yo tengo entendido que son niños y que son un grupo que de pronto se tienen que refugiar en un hospital psiquiátrico que es en realidad la mansión maldita de la Dama de Negro, ¿no? La cual, pues ustedes saben, pues tiene la fama de atrapar a los niños y bueno, es una historia que pues busca mantener el terror que vimos en la primera película, pero bueno, ya el abuelo nos va a platicar la próxima semana de esta película, ya él tuvo ya oportunidad de ir a la función de prensa y entonces pues ya nos va a platicar con calma de esto, ¿no? También tenemos Annie, esta película que platicábamos hace rato, que tiene una nominación al Razzie, igual también tiene una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia, que es pues la tercera adaptación al cine de la historia de Annie the Orphan, no me acuerdo cómo se llama en inglés, Anita la Huerfanita, pero en este caso pues lo vemos ambientado en un ambiente afroamericano, en el cual pues vemos como una niña con su carisma logra conquistar el corazón de un millonario solitario que busca adoptarla, pues primero por imagen y después por cariño de verdad. Pero cuando se entera la dueña del orfanato que quiere, que de pronto buscan a los papás de Anita, pues entonces de pronto le van a ofrecer una fuerte recompensa, ¿no? Y tiene pues así básicamente las canciones y todas las coreografías y todo, bueno, todo lo que tiene las versiones anteriores de Anita la huerfanita. Si apreciaron las otras películas, seguramente les va a gustar, y si no, pues bueno, para que se den una oportunidad de verla en un ambiente más afroamericano, ¿no? También tenemos otra versión, pero de La Bella y la Bestia, es una versión francesa con, a ver si queda bien mi pronunciación, es Léa Seydoux y Vincent Cassel, los cuales pues ahora sí vemos esta historia donde una chica deberá ahora sí que entregar su vida a un monstruo a cambio de la vida de su padre, que le robó una rosa a la bestia. Entonces pues ahora sí que vamos a ver esta historia, pues ahora sí, en una versión francesa, live action. Entonces, pues ahora sí que, pues si quieren ver una nueva versión de esta historia que hizo popular Disney en los 90, pues ahí la tienen, ¿no? Y finalmente Whiplash, que yo creo que es la película que varios de nosotros estamos esperando, sí. Música y obsesión. Esta película, pues nos cuenta la historia de un baterista que intenta, pues, escalar en el mundo del jazz. Pero se va a encontrar con un director, que en el tráiler lo pintan como el tipo más desgraciado, más sangrón, más manchado que ustedes hayan imaginado. O sea, imagínense hasta el peor profesor que hayan tenido en la prepa, en la universidad, pero mil veces peor, ¿no? Interpretado por un J.K. Simmons que está ganándose todos los premios que se le ponen en el camino. Este hombre que interpretó a J. Jonah Jameson hace el papel de su vida en esta película y definitivamente merece la pena darle una vuelta a ver esta película, ¿no? Que también el trabajo de dirección es bastante bueno, aunque nomás no logró la nominación a mejor director, pero sí a mejor película. Y tenemos dos reestrenos para aquellos que no pudieron ver El Gran Hotel Budapest, que se estrenó por allá en marzo, abril. Esta película pues se reestrena en las salas de Cinemex para que ustedes tengan la oportunidad de ver esta película que ya es un clásico de Wes Anderson, nominada a mejor película, a mejor director y ganadora del Globo de Oro a mejor película de comedia. Y también se va a reestrenar en las salas de Cinemex, aunque se mantienen algunas de Cinépolis, Spearman, esta superproducción de Alejandro González Iñárritu, que ya tuve la oportunidad de ver y que yo quedé realmente asombrado de ver el gran trabajo técnico que tiene esta película y de la actuación de Michael Keaton, que es formidable. Entonces, así que estos son los estrenos y reestrenos del próximo fin de semana aquí en México, para que ustedes le echen una mirada. Pero básicamente yo creo que si se estrena en Guadalajara me voy por Whiplash. La verdad es que es una película...
De verdad que no se deben de perder Whiplash. O sea, no pierdan su tiempo con Annie, de una vez se los digo, no pierdan su tiempo con La Dama de Negro 2, no pierdan su tiempo, La Bella y la Bestia, no, o sea, no voy a decir nada malo, pero Whiplash es la opción, sin duda, y si no han visto El Gran Hotel Budapest, y si no han visto Birdman, deben de ir al cine y aprovecharlas, porque de aquí a que las puedan volver a ver, como... así en pantalla grande va a ser complicado, porque la única que van a poder ver otra vez va a ser Boyhood, entonces, porque va a ser la que va a ganar el Oscar, pero ya hablaremos de eso luego.
Sí, ahí Medina dice que todavía no le ha llegado a Birdman allá en Japón, ojalá que sea pronto, porque sí, la verdad es que esta película de Alejandro González Iñárritu, yo creo que la mejor de su carrera, la disfruté más que las películas que hizo, que Amores Perros, o que cómo se llama... se me fueron las otras películas que él hizo.
Babel, ¿no? Creo.
Babel. Yo creo que me gustó más Birdman que Babel.
No, está años luz de esas.
Está totalmente diferente.
Además, la cámara de Manuel Vázquez es formidable, ¿no? O sea, es increíble la forma en que se trabaja con la cámara en esta película. Y pues bueno, así cabe recordar, es la historia de un actor que hizo películas de cómics, basadas en cómics, y en este caso Perlman, que pues de pronto intenta levantar su carrera haciendo una obra, adaptando una obra teatral, pero obviamente va a tener muchos problemas que pues hacen la película bastante hilarante, bastante interesante, bastante tensa, ¿no? Entonces, ahí se las recomiendo. Yo la vi este fin de semana en el cine y la verdad es que quedé muy contento, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí, pues ahora despedirnos ahora sí de ustedes y del programa. La verdad es de que pues nos estamos alargando un poquito, pero gracias a esto de que pues te metimos canciones y todo esto, así que no se vayan a molestar por estos detalles. Bueno, vamos primero pues despidiéndonos de la gente que estuvo en el chat con nosotros. Primero que nada, pues vamos a despedirnos del buen Cristian. Cristian, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros.
Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Espero que les hayan gustado las reseñas, estuvieron muy buenas, grandes películas. Nos estamos acercando a un gran día para todos nosotros, que es esa entrega de los premios de la Academia, y se nota la emoción cuando platicamos de estas películas, ¿no? Hasta Kraken sonríe cuando reseña una película del Oscar, entonces imagínense cómo está la cosa. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, espero que lo disfruten, no se pierdan las siguientes emisiones porque vamos a tener muchísimo más contenido de las películas que van a estar fuertes para el Oscar. Nos escuchan la próxima semana.
Muy bien, y bueno, también nos despedimos del abuelo Kraken, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros.
Gracias por escucharnos, muchachos. Ya es hora de comerme mi cocol. Hasta la vista.
Baby. Muy okay. Bien, muy buen abuelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, y también aquí nos despedimos del buen Emanuel, como siempre. Muchas gracias por tu reseña y por la participación.
Muchas gracias a la gente que nos escucha, a todo el equipo que en la semana estuvo haciendo lo suyo, les tocó sus películas. Y también a mí me va a tocar, de hecho, platicarles una película nominada al Oscar, pero esta es en película extranjera. Y que realmente está muy buena la película, me agradó la temática. Pero ya pronto me tocará platicársela, señores, muy pronto.
Sí, así es. Y finalmente despedirnos del buen Submarco. Marco, como siempre, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y qué bueno que estuvieron aquí escuchándonos en este Cinemás que ya está cerca de concluir. Y no se olviden que mañana tenemos lonchecito otra vez.
Sí.
Que no se lo pierdan, sí. Se va a poner bueno.
Sí, vamos a tener lonchecito, la verdad es de que pues sí, vamos a tener lo último en noticias, vamos a platicar de un buen videojuego de Nintendo y pues vamos ahí a tener al resto del equipo, ahí bueno, excepto el Choco, que el Choco anda de vacaciones, pero pues no se preocupen, vamos a tener un buen conductor el día de mañana a través del lonchecito, 10 de la noche aquí en RCDMX, y también recordarles que pues tuvimos flashback el lunes pasado para que lo descarguen, oigan el recalentado, y si lo quieren escuchar en vivo también a las 10 de la noche todos los lunes, y el jueves ya nos dijo la cual que va a haber casa llena aquí a través de su cuenta de Twitter, va a tener invitados muy padres, déjenme ir rápido a decirles quiénes son, ya lo vi por aquí, ay,
es Kid, va a estar
Pamelaine, va a estar Flash Stopper y va a estar Acevrek, va a estar el omnipresente Chela en el Push Start, así que no dejen de escucharlo, 10:30 de la noche, así que pues ya extrañamos a la Chela, ojalá que lo tengamos algún día pronto en el Cinemás, ya sabemos que cuando está aquí, las películas tiemblan de miedo, ¿no? Entonces, ahí para que no se lo vayan a perder el Push Start. Y bueno, vamos también ahí recordarles que pues no dejen de escuchar de entrar al Facebook de Podcast Regios, donde pues ahí tenemos ahí a varios podcasts generados allá en la Sultana del Norte, con diferentes temáticas y que obviamente también Reset, también ahí estamos ahí combinando esfuerzos para que también la gente que escucha esos podcasts nos escuchen también a nosotros, ¿no? Un saludo allá a Ugoku que como siempre nos está escuchando y que pues también ahí nos está retransmitiendo. Bueno, pues con esto pues también vamos a despedirnos de la gente del chat. Tenemos ahí a Chris, adiós Dinero, al abuelo Kraken, a Jimmy Arzube, un saludo allá hasta Sudamérica, a Le Submarco, a Mictlantecutli, a M. Medina, un saludo hasta el lejano oriente, hasta Japón, y a Nelly 117, un beso, un saludo también, y también ¿qué más tenemos aquí en el chat del Mixler? Como ustedes saben, si no tienen una computadora para entrar a rcdmx.com/live, lo pueden hacer por mixler.com/rcdmx en su dispositivo favorito. Ahí tenemos al Indie Boy, tenemos a Giovanni Basulto y a Celso Torres. Ahí, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Pues recuérdenle nuestros medios de contacto para que manden sus opiniones, sus dudas. Y si quieren que sigamos poniendo música en el podcast después de la entrega de los Óscares, pues también, también lo hagan, ¿no? Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus también es resetmx. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y esto fue el Cinemás número 129, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que tengan una semana de película. Hasta luego.
Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.
I'll be back.